un espacio íntimo, un tema cultural, un momento para conversar. La cultura a través de las voces de sus protagonistas. En Radio Nacional de Colombia, Margarita da la nota con Margarita Vidal.
Hola, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a Margarita da la nota, un programa, como ustedes saben, donde registramos hechos culturales e historias de vida dedicadas a grandes temas de las disciplinas humanísticas como la música, el teatro, el cine, la historia, literatura, poesía, como hoy invitado a uno de los más grandes representantes del género en Colombia y también en América Latina, ¿por qué no del mundo? Porque es un gran poeta, Juan Manuel Roca, quien es además de poeta, narrador, ensayista y periodista. Juan Manuel nació en Medellín el 29 de diciembre de 1946 en el Hospital San Vicente de Paúl, que es un lugar muy legendario y muy bello. Y él contaba en alguna oportunidad que vivía en una parte que fue muy movediza, el barrio La Floresta. Era muy poco urbanizado cuando Medellín todavía era un conato apenas de ciudad. Y dice que se sentía como viviendo en el campo porque junto a una quebrada había ladrones de ganado y de bajar al centro de la ciudad, que era como ir a otro país. Su papá era periodista, se firmaba Rubayata y tuvo también algunos cargos diplomáticos. Por eso Juan Manuel Roca pues es más bien ciudadano del mundo, porque estuvo estudiando en París y también en Madrid, en México. En fin, cuando regresaron a Colombia fundó el Magazine Dominical del Espectador, un espacio cultural del cual fue coordinador y luego su director por espacio de 10 años. Y durante 25 años fue director del taller de poesía de la Casa de Poesía José Asunción Silva. Además colaboró con la creación de Clave de Sol y La Sagrada Escritura, una revista y un periódico culturales. También ha recibido muchos honores y premios, entre ellos honoris causa de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional, como reconocimiento a una vida dedicada a la poesía. Y poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, ruso, japonés, griego, rumano, portugués, italiano y alemán. A estas alturas debe haber muchos idiomas más agregados a esta lista. Acaba de publicar con el sello Seis Barral el libro Cartas a Ninguém, Nadie, en portugués, del cual hablaremos más adelante, y está publicando en Facebook el diario de un anarcodependiente en cuarentena. Ya vamos a averiguar porque esta definición obviamente hace parte de su humor negro y de su juego con el humor, con el escepticismo, con la anarquía, con todas esas cosas que él maneja de una manera fabulosa. Pues que le quiero dar las gracias más expresivas, maestro Roca, por haber aceptado nuestra invitación aquí a la Radio Nacional. Y quería, en primer lugar, como me gustan siempre, es hacer como un recorrido desde cuando estaba chiquita. Yo ya lo situé a usted en Medellín, en ese potrero donde había cuatreros y que era muy difícil llegar a Medellín. ¿Qué pasó de allí en adelante? Cuénteme hasta que se vino para Bogotá.
Tal como me lo pregunta, sí, yo viví parte de mi infancia, que fue una infancia muy movediza, muy gitana, por desplazamientos familiares de un lugar a otro. En ese barrio de Medellín que se sigue llamando La Floresta, en cercanías de donde sí está el estadio, y realmente fue una infancia a la intemperie, al aire libre, como suelen ser muchas de las infancias, digamos, de los pueblos y de las provincias. Medellín no era una provincia, pero era apenas un conato de ciudad, una ciudad que tenía grandes extensiones de potreros, decimos en Bogotá, de mangas se dice en Medellín, y en esas mangas pues era un deleite porque era como vivir realmente en el campo. Había pomares, muchos frutales y muchos espacios para jugar a lo que más nos gustaba jugar en la infancia, que era al fútbol. Yo pasé una infancia muy futbolera. Y parte de esa infancia, pues, transcurrida ya, yo creo que es tal vez de esa zona movediza de esa infancia, la que tengo tal vez más presente, porque realmente por esa condición, digamos, de estar en la ciudad y al mismo tiempo como en el campo. Ya cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, que me vine a vivir con mi madre y con mi tío, que había regresado, bueno, ya en mi adolescencia, había regresado de Santiago de Chile, donde vivía, tío poeta también, y entonces ya era otra cosa, ya era un ámbito más urbano, que Bogotá no era el monstruo urbanístico que es ahora, que también tenía unos espacios para el juego y el silencio, pero era otra condición, de la cual también me quedan muchos recuerdos y vestigios que aparecen ocasionalmente también en mis poemas. Luego, porque muy niño, yo casi ni lo contabilizo como uno de mis viajes, fuimos a Francia, a París, pero yo tenía la edad de 2 años, y entre los 2 y 3 años, pues realmente no tengo un recuerdo vívido de nada, ¿no? Realmente de esa cosa absurda que generalmente se decía en esa época. Yo no sé si todavía se conserva esa idea idílica y un tanto aldeana de que a los niños los traen de París, ¿no? Una cigüeña los trae de París. A mí fue al revés, a mí me llevó a París. O sea que no tengo ninguna memoria de esto.
Claro, claro.
Pasé buena parte de mi adolescencia aquí, luego en México, donde estudié en los dos sitios, pero realmente el epicentro de, digamos, de mi infancia, yo lo ubico en esa etapa de Medellín. Eso que dice Rilke, que la única patria del hombre es la infancia, yo siento que en esa medida mi patria es Medellín, y no en el sentido patriotero que tenemos muchos antioqueños, en el sentido regional, de exaltación de una región, de una raza, de una pujanza, etcétera, pero yo creo que sí queda un remanente de esa manera de ser y de comportarse frente al humor, frente a la fabulación, al manejo de la hipérbole, porque somos exageradísimos los paisas, sí, en fin, sí. Sí tengo esa raigambre muy clara.
¿Ustedes se vinieron a Bogotá en qué año y por qué?
En el 53 nos vinimos, sí, a Bogotá, y de ahí en el 55 a México, y de uh-huh. allá fueron 3 años, y luego regresamos a Bogotá, y mis padres se separaron, y yo me quedé viviendo con mi madre aquí en Bogotá, y sí, a los pocos años, ya pues más adolescente, entrando a estudiar en el bachillerato, pues conté con una suerte también, y es que mi tío Luis regresaba de un exilio largo en Chile, por sus ideas políticas se tuvo que ir para allá, trabajó allá en la estadística, cosa que después sí hizo aquí a su regreso en el DANE, y entonces vivíamos acá con mi madre, con mi abuela, una paisa hiperbólica, exagerada, graciosísima.
Divina debía ser, sí.
Era una belleza de persona, absolutamente liberal, pero así radical, y era muy graciosa en sus dogmas políticos. Y bueno, en ese ambiente crecí un poco, en esa adolescencia, digamos, los primeros atisbos o los primeros deseos de escribir, aunque no lo hacía, me nacieron ahí, pero era una cosa muy, muy, muy como introyectada en mí, porque yo a veces era muy mal estudiante, yo no pensaba sino en jugar en fútbol, era mal estudiante y no era un gran lector, pero sin embargo yo decía, pero yo para qué estudio matemáticas, a mí me importa un pepino que 5 por 8 claro, sean 40, si yo voy a ser escritor, y yo no sé por qué pensaba eso, si ni leía ni escribía, pero de pronto se me apareció, digamos, como un rapto ahí poético y las ganas de escribir, y desde esa época pues no he hecho otra cosa, ¿no?
Claro, claro, eso ya le venía en el ADN, porque su padre también era escritor, su padre que se firma Rubayata, y sobre quien le voy a preguntar un poco más adelante, pero primero quiero leer algo que me pareció espectacular, escrito por usted, que se titula Hace más de muchos soles, dedicado a su mamá. Dice así, sí. Mi madre abría un libro como dos alas para el vuelo. A orillas de la noche alguien prendía fuego a los candiles. La tarde descendía hasta el patio como si oyera un llamado. Mi madre narraba la leyenda negra del que huye del espejo, caballero del polen cruzando nocturnas tempestades. Si ella cerraba un libro, era como si cerrara la casa y solo entraba al dormitorio a la noche, su callada voz llegada de tierras del asombro. Mi madre cerraba el libro como una adormidera y aún la perplejidad habitaba al niño que fui hace más de muchos soles. Cuando al sonido de cierta voz en los umbrales del libro, los caballos de la guerra daban coces al cielo, el galopero corazón recorría el río de nieve de la cama, la llanura blanca y silenciosa que ascendía a la meseta de la almohada. Mi madre cerraba el libro como si cerrara la puerta de la casa. En la penumbra del cuarto, una redada de sueños me alumbraba. Una belleza, aclara Vidal Jaramillo, su mamá. Hábleme de este poema y hábleme de su mamá.
Ese poema que ha leído Margarita, a mí me resulta muy evocador porque sí narra una circunstancia, aunque no es un poema absolutamente coloquial tampoco, pero sí narra una circunstancia muy, muy propia de ese momento en que mi madre acostumbraba a leerme cosas muy diversas en la noche, siendo pues todavía muy niño, entre ellas pues Las Mil y Una Noches y otros libros y fábulas y cuentos, y realmente mi vocación por la lectura entró curiosamente más por el oído que por lo visual, es decir, ella me leía y yo imaginaba, y de alguna manera eso me fue creando un interés ya en hacerlo yo mismo, en leer. Digamos que ahí se me suscitó unas grandes ganas de conocer la literatura, fundamentalmente, porque la poesía, eso vendría más tarde. Y entonces ese poema, pues, que evoca eso, ¿no? De cómo para mí era de mágico y de prodigioso ese instante en que había como un paréntesis en la cotidianidad, entre las cosas, pues, cotidianas que hay que hacer, pero que no son realmente las que más le gusten a un niño, ¿no? Como estudiar, entre otras cosas, como ir al colegio, como regresar a determinada hora, con las dos caras, ¿no? La cara triste de ir al colegio y la cara alegre de regresar a casa. Entonces, de alguna forma, era como un poema, una acción de gracias, de gratitud a esa temporada en que mi madre asumía el papel de lectora.
Bueno, muy bien. Ya me habló usted de su mamá y de esa maravillosa disposición que tienen muchas madres, desafortunadamente no todas, de intuir la importancia de leerle a los niños pequeños antes de irse a la cama o en momentos sueltos por ahí, porque eso los induce a la fantasía, les despierta la imaginación, les despierta el amor por los libros. Eso es una cosa que se debía, digamos, estilar, pero hay poco tiempo en estas épocas, desafortunadamente, tal vez por la pandemia eso se pueda, sean las cosas positivas que los padres le lean a los hijos. Le quería preguntar por su papá, Juan Roca Lemus, Rubayata, nacido en Ocaña, era ocañero en el año 1908, y le quería preguntar sobre lo siguiente. Él escribió varias obras dentro de las que se pueden, por ejemplo, nombrar en La República de los Vagabundos, el Camino de Damasco, 37 biografías de personalidades antioqueñas deben ser maravillosas, Atanasio Bandera, que es la biografía de Atanasio Girardot, Bolívar entre el cielo y la tierra, en fin, crónicas de tipo político, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la relación con su papá? Porque la mayoría de las veces, aun cuando el padre se haya dedicado a la literatura o al periodismo o a las letras en general, no les gusta mucho que sus hijos recorran el mismo camino, porque es un camino pedregoso, difícil, el reconocimiento llega tarde o no llega muchas veces, la parte económica no se surte adecuadamente. Pero hay otros padres que sí, digamos, están dispuestos a apoyar al hijo en lo que él le guste, en lo que él quiere hacer, en lo que lo complazca, en lo que lo haga feliz. ¿Cómo fue eso?
Bueno, Margarita, yo tuve una relación con él en general buena, aunque muy, muy discutidora, por supuesto, pero de una gran generosidad, lo debo reconocer. Él era un hombre de derecha, de una ortodoxia que yo nunca he logrado entender, porque era muy liberal en sus actitudes. Decía que no le gustaba tener amigos conservadores porque carecían de imaginación, entonces los amigos eran de izquierda, bueno, en fin, uno que otro era de su propio partido, conservador, godo, regodo, pero ya digo que era muy contradictorio en eso, y yo no viví muchos años con él porque fue una relación muy intermitente, y digamos en la época en que no viví con él, que ya no era un niño, un adolescente, pues tuve buenos tratos en general, viéndonos, pero no viviendo juntos. Y en esa medida, por ejemplo, cuando yo terminé el bachillerato y decidí desistir de la vida académica para dedicarme a escribir, pues conté con una cosa sorprendente, y es que en general los padres, tal como Margarita lo decía, pues ven al borde del precipicio a alguien que se le ocurre una cosa tan disfuncional con la realidad como es dedicarse a la escritura, en este y en cualquier país. De manera que yo esperé pues un rechazo y por el contrario, en ese momento yo estaba viviendo en Medellín en un tiempo en que se juntaron mis padres por muy pocos años, yo diría que unos 5 o 6 años, y entonces yo le manifesté que yo lo que quería era ponerme a escribir. Y entonces nunca se me olvidará pues un chiste entre culterano y bobo que me hizo, que es que me dijo, pero usted qué va a poder escribir si usted no ha leído nada, usted de los tres mosqueteros se ha leído dos, ¿no? Entonces, en eso quedó la conversación inicial, y por la noche me tocó en la alcoba, acababa de bajarse de un taxi y traía una caja grande que yo le ayudé a entrar, y entonces me dijo, acabo de hacer, él no era un hombre adinerado en ese momento, era muy escaso de recursos, me dijo, estoy haciendo, como él hacía un periódico allá en Medellín, he hecho un canje con Alberto Aguirre, el gran Alberto Aguirre, un tipo extraordinario, del que guardo un gran recuerdo, he hecho un canje para el periódico, yo le publico un aviso y él me dio esta caja de libros que yo se la traigo para que usted se ponga a leer si es que quiere escribir, porque usted necesita un bagaje, un sedimento, conocer lo que ha pasado en la literatura. Me llevó unos libros extraordinarios, algunos de ellos pocos los conservo, y me dijo, yo le voy a patrocinar un año de que usted se dedique a leer y a escribir, a ver con qué sale. O sea que, al contrario, un espíritu conservador, por un lado, que era muy contradictorio, como digo, pero por otro lado, capaz de entender que alguien que es como un caballo brioso y apasionado no se le puede detener ni ponerle vallas para que la salte, sino facilitarle el salto. De manera que yo le guardo esa gran gratitud. Después tuvimos muchas polémicas entre agresivas y graciosas, porque tenía un gran sentido del humor, otra cosa rara en un godo. ¿No? El único humor negro que tienen es el que practican desde su dogmatismo hacia los demás, pero de manera que yo tuve una relación con él entre disruptiva y fraterna, más que yo no lo veía casi como un padre, ¿no? Lo salvaba mucho esa condición del humor, claro, y ahí como que nos entendíamos un poco. Yo creo que esas dos opciones que yo tenía familiares de las dos personas que escribían, mi padre Godo Regodo y Vidales, comunista, estalinista, yo quedé vacunado contra las dos cosas y por eso me voy por una línea que no tiene nada que ver con eso, que es un pensamiento libertario y que precisamente mira con distancia esas dos orillas, ¿no? Una orilla franquista y una orilla estalinista, pues imagínense, es como escoger entre que le peguen a uno dos patadas o 47 pellizcos, no sé, son dos cosas terribles. Entonces yo creo que inclusive esa contradicción para mí me creó como una distancia y una duda frente a los dogmas. Los dos cercanos escritores míos de mi familia eran dogmáticos, el uno de derecha y el otro de izquierda.
Juan Manuel, hay una cosa que le quería decir, es esta, que se me quedó grabada para siempre, es una frase que usted me dijo hace algún tiempo, hace varios años que conversamos, y alrededor de la figura de su papá, conservador al tranza, como lo acaba de decir, con amigos liberales, y sobre todo de izquierda, que se casa con la hermana de uno de los más representativos de la izquierda colombiana, como fue Luis Vidales, usted dice que podría decirse que era una antípoda de sí mismo. Eso me parece una frase feliz, pero me parece que lo describe perfectamente, ¿no?
Sí. Sí, realmente eso. Porque yo le veía en la práctica, pues, una cosa que a veces catoliquera, pues, ¿no? Pero yo nunca supe que hubiera ido a misa, nunca, ¿no? Y entonces me parecía muy contradictorio. Que tampoco me forzaba a ir a misa, yo tuve grandes libertades en eso. Pero por ejemplo, cuando yo estudié un breve tiempo en un colegio camandulero, San José de Calasanz, en Medellín, de unos curas escolapios grotescos, desagradables, que me hizo coger la antipatía al sacerdocio porque eran españoles y olían a ajo desde antes de entrar a la clase. Entonces, yo tuve, y él me decía, no, muy bueno, porque los padres te conducen por un sendero espiritual, y yo iba a misa y no iba sino a aburrirme y a volarme lo más rápido posible para jugar fútbol. De manera que era muy contradictorio y antípoda de sí mismo, sí, en ese sentido, ¿no? Porque también me parecía inconsistente y lo veía como con mucha crítica que hablara de una cosa y obrara de otra, ¿no? ¿No?
Claro, es decir, obviamente nunca, para nunca un adolescente
vi,
era...
Nunca lo vi, digamos, ingiriendo una hostia, pero sí lo vi tomando sí. Traguito, por ejemplo.
Claro, porque era bastante bohemio, según entiendo, eso también es muy paradójico en una persona tan conservadora. Usted también así ha dicho es. que alguna vez pensó que era una especie de anarquista de derecha, si esa figura pudiera ser posible, en el sentido de que a pesar de su, sí, de que su conservadurismo ostentaba una actitud muy libertaria. Yo, por ejemplo, soy anarquista de centro.
Eso está muy bien, muy bien. Yo ahora, pues, que estoy haciendo ese diario de la pandemia, me declaro anarcodependiente, sí. Porque yo soy muy libre, pero aquí estoy refugiado porque al presidente y a la alcaldesa les dio la gana de que no podíamos salir, de manera que un anarcodependiente es una ironía para mí, contra mí mismo.
Desde luego, desde luego. Bueno, ¿y usted cómo hizo, Juan Manuel, para resistir, digamos, entre ese lado que acaba de escribir de la doctrina, digamos, laureanista o laureanófila de su papá, y por el otro lado de ese fermento comunista de Luis Vidales, que también quería que usted militara en el Partido Comunista? Es decir, usted era una persona muy joven para resistir en medio de ese par de antípodas.
Sí, yo no sé, yo no, como tampoco soy muy creyente, pero yo creo que tuve un ángel a mi lado, el ángel de la duda y el ángel, digamos, de la dubitación frente a las cosas dogmáticas, porque realmente claro. A mí no me interesaba en esa adolescencia mucho la política, pero ahora visto en retrospectiva, como por un espejo retrovisor, me doy cuenta que yo tenía un talante absolutamente libertario, aún sin haber leído nada al respecto, porque realmente me parecía, cuando oía el discurso, por ejemplo, a veces en casa de mi abuela, donde vivía, llegaban los camaradas de mi tío Luis, y eran tan solemnes y tan estentorios y tan aburridos, como cuando llevaba mi papá a sus amigos periodistas de la Godarria, que eran igualmente aburridos, sosos, que repetían hasta el cansancio una anécdota tras otra, y la repetían hasta el cansancio, y que en suma yo creo que era como una mediocracia que con un barniz ideológico heredado de todos nuestros sectarismos que han sido tan, tan lesivos, tan dañinos,
y que sigue vigente,
como
que ¿no?
Paulatinamente, sin tener una posición autónoma propia frente a una cosa política ni ideológica, como que tenía yo algo un radarcito, algo que me rondaba y que me hacía ver las dos cosas como un par de caricaturas.
Que a eso también sí. Le debieron ayudar a usted lecturas, ¿no? Lecturas tanto libertarias como un tanto ácratas, podríamos decir, porque usted se leía a Camus, a Bakunin, a Antonin Artaud, claro. A los surrealistas, a Baudelaire, a Rimbaud, los expresionistas alemanes, que además son pues esas influencias tan importantes en su obra, ¿no?
Sí. Es cierto. Yo tuve la fortuna de tener... hay una cosa que decía Malraux, que era que él a veces oía por un oído a Lenin y por el otro a Gandhi, como dos cosas tan, sí. Tan antípodas también, y yo de tanto oír por una oído a los beatos del catolicismo, que eran mirados con respetado, pero con cierto respeto verbal, pero que yo no veía que hubiera verdad una creencia en eso de parte de mi padre. Y esa sacralización también de la Unión Soviética, que me parecía todo como con estentorio, como todo, las dos cosas con megáfono. Y entonces yo me fui encontrando así con cosas que en la literatura dudaban un poco de eso, más que en textos teóricos de la política con literatura que dudaba mucho de eso, ¿no? Empezaron a caer en mis manos por muchos azares y también por amigos que tenían inquietudes literarias, libros que me mostraban otro camino, ¿no? Como un camino menos sectorizado y sectarizado sobre todo. Y entonces, alrededor de escritores como Camille, por ejemplo, que lo leí desde muy temprano.
Sí. Bueno, y cuénteme por qué fue tan importante Camille, porque usted dice que para usted fue definitivo.
Sí, porque realmente, digamos que el hombre rebelde, aparte del extranjero, pero el hombre rebelde me parece que es como un talismán, ¿no? Que para cierta edad, sobre todo, aunque no es que quiera decir que es un libro privativamente para jóvenes, pero en cierta edad, con cierta sensibilidad y cierto desajuste que tiene uno a esa edad, que lo sigo teniendo, que es una relación más bien disfuncional con la realidad inmediata, pues se le aparece como una carga de eso, de rebeldía, de transgresión, de búsqueda de uno mismo, de intentar traducirse a uno, a sí mismo, de escarbarse, de introspección, pero puesta al servicio de vernos como parte de un conglomerado social. Y yo creo que en Camille eso es muy poderoso, ¿no? Por esa época yo leía también a Jean-Paul Sartre y realmente sin que hubiera una dicotomía entre fobias y filias por el uno y por el otro, pues a mí me parecía Sartre un hombre muy brillante, muy racional, una mente pues con una inteligencia con gavetas, todo muy bien ubicado, pero no me decía nada. Yo no le encontraba la savia que encontraba en un libro de Camino, lo encontraba en tres de Sartre. De manera que ahí se van formando inclinaciones, gustos, filias y fobias, que uno no sabe muy bien cómo se van determinando, sino como que se van adhiriendo a uno de una manera que no es programática, ¿no? Sino que le va ocurriendo, como pasa con sí. La poesía. La poesía no, en realidad no se escribe, la poesía ocurre.
Me parece muy interesante eso de que la poesía no se escribe, sino que ocurre. Usted ha dicho que usted tiene, obviamente, se sabe que tiene un gran manejo del idioma, de las palabras, de las letras, de que escribe maravillosamente, pero que usted su poesía la concibe en imágenes. ¿Cómo es eso? ¿O hay allí una conjunción entre palabra e imagen? ¿Cómo obra eso en su imaginación, en su mente, cuando usted está le llega el momento de escribir, cuando le ocurre la poesía?
Me gusta mucho esa pregunta, Margarita, porque yo creo que ahí está como el epicentro de lo que yo no digo que he hecho, vaya a saber si lo he hecho, pero he intentado hacer, sí, que es, digamos, un poco, cuando yo leí a los surrealistas, que después cuando leí la poesía náhuatl y la poesía azteca, sí. Yo decía, pero si es que todo lo que dicen los surrealistas está en esta poesía, los nexos del sueño y la vigilia, por una sí. parte, el trasmundo, la fabulación, todo eso que querían, bueno, por eso los deslumbró tanto México a los surrealistas que fueron allá a ver cómo era ese surrealismo en estado salvaje, y la capacidad de crear imágenes. Yo creo que eso para mí es importantísimo, la poesía de la imagen. Yo creo que imaginar es crear imágenes. Y que en esa medida me parece que hay una palabrita que me cuesta trabajo decirla porque es un poco académica y como con un tufillo académico excesivo, que es éfrasis, que es intentar pintar con palabras. Entonces a mí me seducía mucho, me seduce mucho eso, y es que así sea tenga un carácter, digamos, narrativo, episódico, el poema, en fin, para mí la imagen es fundamental, ¿no? No con los excesos de los surrealistas que llegaron a aburrirme, porque muchas veces es la imagen por la imagen. No con los excesos de un gran poeta al que aprecio mucho, pero que hay zonas de su poesía que me parece que se recarga, que es el cubano Lezama Lima. Pero sí. Yo encuentro en que lo que más me seduce a mí, por supuesto, que es que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético, para decir que donde no hay poesía no hay arte, sea el cinematógrafo, la música, la plástica, la narrativa. Si no hay una poética, para mí resulta, para mí, difícil de creer que sea arte. Pero las otras artes que tienen vasos comunicantes, pues son muy obvias, es decir, la música, pues una poesía sin música difícilmente es poesía también, ¿no? Pero yo podía prescindir un poco de la música, que a veces se confunde con la sonoridad, y pero no podría prescindir de la imagen.
Usted también hablaba mucho de pintura y de la cosa estética con su tío Luis Vidales, y yo quisiera hacerle un pequeño homenaje a Luis Vidales, que me parece que se ha ido olvidando un poco. Rompió en dos, digamos, la historia de la poesía en nuestro país, esa acartonada como de academia, de canon, etcétera, etcétera, y produjo una cosa absolutamente deslumbrante. ¿Cómo era Luis Vidales? ¿Era un hombre de mundo? ¿Era un hombre que tenía una mente abierta? ¿En qué forma, si no le llegó a usted su ideología, en qué forma le llegó otro tipo de influencia?
Ah, no, él es un personaje para mí definitivo, totalmente, totalmente. Yo diría que inclusive, pues, y no por la inclinación a la izquierda, inclusive más que mi padre, porque realmente tuve más tratos, y los tratos menos aprehensivos que uno tiene generalmente con el padre, los tiene con alguien que tiene un parentesco, pero no es ese parentesco tan radical y a veces tan apabullante que es la relación, claro, de padre e hijo. Yo leo muchísimo a Luis, orientaciones de muchas lecturas, por una parte, las conversaciones que primero no sostenía conmigo, sino con pintores amigos que iban a casa, como Marcos Pina, que era un abstracto en ese momento que la gente no entendía. En fin, con muchos amigos pintores, y el que leía en la mesa del comedor los textos que hacía sobre pintura, que a mí me calaban mucho, inclusive más que los poemas que leía, que ya no era Suenan Timbres, que lo había publicado en el año 26, sino otro tipo de poemas, entre ellos unos muy bellos, que es ese libro de los fantasmas, que yo creo que se ha recalado mucho en lo que yo he intentado escribir de manera inconsciente. A veces veo atisbos de eso. Pero era con un hombre con un gran sentido del humor, también contradictorio, porque solemne, gracioso y casi cómico a veces, y con un gran sentido del humor en la cotidianidad y frente a los gestos sociales del país, pero a la hora de la política era una oratoria de estatua, de estatuaria, rígida, total, ¿no? Esa parte no, sí, nunca me interesó. Pero aparte de eso, lo que él sabía de historia, él sabía de literatura, todo eso que me transmitió, yo creo que sin pensar en una cosa, digamos, de adoctrinamiento hacia la literatura, sino cosas muy libres, eso me marcó mucho. Luis era un personaje de una inteligencia extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Sí, sí. Y conmigo siempre fue muy, muy, muy cálido, ¿no? Cordial, ¿no? A pesar de mis ciertas anotaciones un poco de transgresoras frente a lo que él pensaba, ¿no?
Irreverente, pues,
sí. Sí, una irreverencia que también creo que también tenía, venía en el ADN del lado Vidales, ¿no? Y del
obvio,
Roca.
Obvio que sí, claro, claro. Vea, Juan, en una entrevista que le hizo José Luis Díaz Granados, otro gran poeta colombiano, hace ya muchísimos años, con la cual ganó un premio, decía lo siguiente, y que está muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, me gustaría leerlo. Dice: yo visito a Luis Vidales como otros van al cine, a teatro o a la ópera, con el objeto de asistir a un espectáculo estético, en este caso de la inteligencia. Hace muchos años, ya no recuerdo tantos, 25 o más, pues esto hace más tiempo, yo creo que fue hasta la muerte de Luis, vengo haciéndolo con regular frecuencia, cada vez más asombrado de su lucidez y resistencia física, admirado al observarlo fumar un cigarrillo tras otro y beber aguardiente en unas cómodas copas rusas de madera sin que ello le produzca mayores daños a un cuerpo que ha soportado durante 86 la centuria más accidentada y tormentosa de la historia y una procelosa trayectoria colombiana sin paralelo en el mapamundo contemporáneo. Dice: bondadoso, culto, sarcástico, irreverente, este poeta y ejemplar humano único en su especie apenas sale a la calle. Permanece todo el día recluido en su apartamento de Teusaquillo, leyendo, fumando y viendo televisión. Afirma que hace meses no escribe, anda un poco escéptico ante los últimos acontecimientos del mundo. Y oiga esto, como si fuera hoy, y esto fue hace más de 50 años, abro comillas: El dinero ha corrompido el alma del hombre desde hace 5.000 años. Todo está corrupto. Lo ocurrido en Europa Oriental es por el dinero. ¿Por qué se fugan los alemanes del este para el otro lado? Seducidos por el dinero. La perestroika es el suceso más extraordinario de este tiempo y Gorbachov está tratando de limpiarle poco el alma al hombre. Pero ya es algo, sin embargo, intentar limpiársela. Hay una foto de él fumando en una pipa con un caño largo, curvo, muy elegante, sí. Elegantísimo, ¿no?
Sí.
Y cuando le preguntan qué está leyendo ahora, dice La hija del capitán de Pushkin, que es algo formidable. En alguna oportunidad le voy a decir que usted ya lee poca novela, que hace mucho tiempo leía mucha novela, hoy día menos. Y le quería preguntar qué novelistas y qué novelas recuerda que le hayan impactado, de esas clásicas o modernas o del boom. Cuénteme un poco alrededor de eso.
Bueno, a mí, digamos, me he quedado en, digamos, no vivo corriendo como muchos amigos que están en todo su derecho detrás de lo que va produciendo la novela, ¿no?
Sí.
Es que, digamos, que mi piedra angular de la novela, digamos, pues han sido, por ejemplo, Franz Kafka, para mí, extraordinario. A que vuelvo, sí. Leo y releo, porque va más allá de la cosa novelar, ¿no? Porque sus novelas sí. Son tratados filosóficos, de estética, de política, porque tienen una conjunción de cosas extraordinarias.
Claro.
La novela latinoamericana, por ejemplo, yo puedo leer a muchos autores, pero siempre me quedan los mismos dos o tres, que son, por supuesto, pues, Rulfo, que para mí ese, sí. No solo es un gran novelista, creo que es el poeta más grande que ha dado México, no escribió poesía,
sí, cierto.
Hizo solo un poema que se llama Poema Cinematográfico, pero realmente todo es poesía. Yo digo que los mexicanos deben sentirse orgullosos de sus dos más grandes poetas, que son Nezahualcóyotl y Rulfo, que es un poeta en la narrativa. Me gustan, digamos, autores también como Malcolm Lowry, ¿no? Bajo el volcán es una novela sobre la que vuelvo cada tanto. Me gusta mucho de Bulgakov, pues, Maestro y Margarita, por supuesto. Y me gusta mucho Onetti, todo ese mundo pérfido y digamos, orillero, me parece que es extraordinario. Pero realmente me cuesta ya trabajo leerle novelas, aunque, digamos, de vez en cuando lo hago y encuentro también un disfrute, pero no es lo que más me apasione ahora leer realmente, ¿no? Yo prefiero leer filosofía, prefiero leer sobre poesía también, el cuento. A mí me parece, por ejemplo, los tres géneros más importantes de las letras colombianas no son precisamente las novelas, sino que son el ensayo, país de grandes ensayistas y olvidados ensayistas, la poesía, un poeta, un país que tiene 10, 12 nombres que son configuran un corpus importante de poetas, y el cuento, me parece que es un país de grandes cuentistas. Son precisamente los tres géneros a los que no atiende, atienden los sellos comerciales, sino a la novela, que generalmente las que se hacen últimamente, con contadas excepciones, amigos míos además que son muy buenos novelistas, y ahí no entra el purito de la amistad, pero en general me parece que hacen un tránsito casi inmediato de la edición al olvido. Bueno, hacen una escala. Edición, aplauso, olvido.
Usted ha dicho que ha sido, o no ha dicho, usted lo ha demostrado, lo ha escrito, lo ha dejado expreso en su poesía, que es muy contestataria, rebelde, que usted no se ha dejado dominar ni por dogmas, ni por modas, ni por nada de eso. Y la pregunta que le quisiera hacer es, si en este país, en Colombia, ir en contravía es tan difícil y casi siempre le pasa factura a quienes lo hacen, ¿cómo le ha ido a usted en ese sentido?
Pues la verdad, ha habido muchos amagos precisamente por estas concepciones, amagos de aislamiento, cosas oscuras que se han manejado. Es un medio de todas maneras difícil, pirañero, antropófago, ¿no? Pero yo como atiendo eso muy de soslayo, apenas me ocupo y me encierro en mis cosas y en, y en, digamos, en mis filias y en los amigos con los que puedo compartir cosas, pues yo creo que inclusive cuando más me han atacado, porque me han atacado cosas calumniosas y furibundas, los grupúsculos de aquí, los círculos, algunos pues, porque hay de todo, ¿no? Más me han fortalecido, y que inclusive curiosamente, casi que proporcional a ciertos intentos de encierro, proporcional a eso, me ha llegado algo que realmente no es tan importante para mí, pero para el medio sí, que es como reconocimientos, ¿no? Sí, como decía Margarita, pues muchas traducciones, que unos premios, todas esas cosas que ayudan, pues, son una prótesis para andar en un camino tan pedregoso, claro, como es el de, uh-huh, el de las letras, uh-huh, pero que no es lo más importante. Sin embargo, a la gente le parece que es lo más importante, y de ahí es donde nacen muchos de nuestros habituales recelos, ¿no? La verdad no ha sido fácil del todo, solo que digo del todo porque la parte inviolable de mi vocación es que no puedo hacer otra cosa porque no quiero hacer otra cosa.
César Vallejo también es otro de sus grandes referentes, y usted dice que el primer libro de César Vallejo se lo dio precisamente Luis Vidales, y ahí lo tumbó el caballo, usted se cayó del caballo como Pablo en Dante, sí, de Damasco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el peruano? ¿Por qué le llega tanto? ¿Por qué fue ese descubrimiento, como esa epifanía?
Sí, porque es que, a ver, porque es que Vallejo es irrepetible.
Sí.
Cosa que no pasa con poetas notables, que son repetibles, ¿no? Es decir, Nerudas pequeños hay gran cantidad, ¿no? Hay gente que se sabe de memoria a Neruda, yo digo que son neruditos, ¿no?
Sí.
Y que eso se puede imitar, es un tic, pero Vallejo es irrepetible, no solo por su raigambre de verdad, peruana, de cholo, de una mirada que no es una mirada, digamos, tras la lente, digamos, entre comillas, vanguardista. Él es un vanguardista sin vanguardias, sin manifiesto, sí, porque además es un lenguaje único, irrepetible. Bueno, yo de la poesía latinoamericana, la que más quiero es la poesía peruana. Me parece que es un país de grandes poetas, muchos nombres importantes más allá de Vallejo, pero ninguno a mí me parece como Vallejo. Para mí realmente es el poeta de la lengua. Para mí es el gran innovador, un hombre de una andadura, y además en que el qué decir y el cómo hacerlo están en yunta, como están también en unión su obra y la persona.
Tengo aquí su libro, el último, Cartas a Ninguém, como anunciamos al principio, que tiene en la carátula un bellísimo grabado de Juan Antonio Roda, Retrato de un desconocido, de esos que él pintó, esa serie que pintó en 1971. Y sí, es un libro, realmente no es un libro muy grande, pero tiene una gran cantidad de poemas bellísimos, absolutamente bellísimos. ¿Podría leer algún poema, el que más le guste?
Bueno, por ejemplo, este poema, porque no es ni un epigrama así muy breve, ni tampoco un poema muy extenso,
sí,
que se llama Poema de los Amigos. Aún sin estar, permanecen en la silla vacía y nos acompañan como una sombra blanca. Cualquier día, ante una celda de hormigón, alguno llega, dibuja una fisura en la pared y filtra una bocanada de aire. Los amigos aparecen de repente en la hora del lobo, nos arriman una barca que transporta a otras orillas y volvemos sin saberlo al viejo oficio de surcidores de alas. ¿Cómo nos ayudan a moblar la soledad, a despoblarla de fantasmas? Qué manera de invadir nuestra memoria como quien entra en el sigilo de una Troya adormilada. A veces regresan, en los trenes del exilio, desde un país con multitudes de un solo hombre, con religiones de un solo feligrés y rumores de flauta. Aparecen sin permiso cuando ladra la jauría y los perros que miden el vacío se agolpan en torno de la casa. Aparecen en la hora de la emboscada y la ponzoña, como una sombra blanca.
Muy bello este libro, Juan Manuel.
Muchas gracias, Margarita.
Ninguém. Y usted ha dicho que Ninguém es un personaje que lo ha visitado usted siempre, desde su primer libro, que publicó ya en ese lejano 1973, que se llamó Memoria del Agua. Y ha dicho también que a ese personaje, que como Ulises tiene mucho de elusivo y fingidor, se le ve muchas sombras y muchas preguntas. Dice que la literatura y la poesía han hecho una como unas pesquisas por ahí para ubicarlo, pero que ha sido imposible desde Homero precisamente hasta Rulfo. ¿Quién es nadie? ¿Quién es un don nadie? ¿Quién es un casi nadie? ¿Quiénes son los nadies?
Bueno, en el ámbito literario, pues el Bartleby de Melville, ese que siempre responde preferiría no hacerlo, que es un pobre hombre gris que trabaja en una oficina, no se sabe muy bien en qué, es un nadie. Ulises, que se hacía llamar a sí mismo nadie. El Capitán Nemo, de Julio Verne, Nemo en latín quiere decir nadie, ¿no? Sí. Es otro nadie. Pero también están los otros nadies que no son los nadies literarios. El NN, el desaparecido, sí. el que con el que nos cruzamos una tarde en una esquina y no lo volvemos a ver, y él es nuestro nadie y nosotros somos su nadie. El de la gran multitud de gente que acude como un solo hombre a un solo sitio al mismo tiempo y, perdiendo la individualidad, dejan de ser alguien, se convierten en nadie. Es decir, es una cosa que permite muchas metáforas, ese personaje de nadie, ¿no? Sí. Hay un texto de Vladimir Nabokov, muy bello, si me recuerdo, yo escribí una prosita que más o menos me acuerdo de un fragmento, y es que dice el señor Nabokov que la literatura no nació cuando un muchacho de un valle del Neandertal llegó gritando un lobo, y tras de él venía un lobo, sino que nació cuando ese muchacho llegó gritando un lobo, y tras de él nadie venía. O sea que nadie es como lo ausente, lo que está por llenarse, y lo que somos todos, porque nosotros somos un conato de nadies, porque somos un paréntesis entre dos nadies, el nadie de antes de nacer y el nadie de después de morir. De manera que cuando se dice que es un don nadie, que generalmente se dice desde una arrogancia, una prepotencia y un empotrarse en un nivel superior a alguien, ese es un don nadie, uno por lo menos yo pienso, si no todos somos eso, todos somos en esa medida unos dos nadies, ¿no? Por eso quise que este libro se llamara Cartas a Ningem, porque para no repetir la palabra nadie en el título, aunque en el libro sí, porque sí. Había publicado un libro que se llama Las hipótesis de nadie, ¿no?
Exactamente.
Entonces yo hago una introduccióncita, un umbral, ¿no? Que dice que nadie es un pronombre indeterminado, una cosa muy sencilla, que es ninguna persona o una persona insignificante, que eso es ese lenguaje taxonómico de los diccionarios, en este caso sí. De la Real Academia Española, de la RAE. Pero entonces hago un recuento que dice, lo voy a leer con tu permiso, Margarita.
Claro, es una que cosa sí. Muy sencilla. Claro, léalo y con eso terminamos, Juan.
Bueno, es que ahí se aclara un poco lo del título.
Sí.
Nadie, en portugués, ningún. En inglés nobody, en latín nemo, en italiano nessuno, ingen en sueco, person en francés, niemand en alemán, en rumano ninemi, nix en polaco y en todas las lenguas del mundo lo que fuimos y seremos.
Nadie, exactamente. Bueno, pues Juan Manuel Roca Vidales, aquí le añado el apellido de su mamá, que su mamá me ha encantado y me ha producido una emoción muy entrañable con ese poema que usted le dedicó. Gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos contado tantas cosas, por este recorrido maravilloso, y a nuestros oyentes recomendarles pues este libro Cartas a Ningem de Cés Barral. Está en las librerías y es una joyita, una belleza la carátula de ese grabado del maestro Roda. Y ya verán ustedes que se van a deleitar cada uno de los poemas que están aquí incluidos. Es una evocación, un goce, una especie de sentimiento muy profundo que lo pone a uno a pensar, que lo pone a uno a divagar y que realmente le toca el alma. Mil gracias y ustedes también tengan un feliz fin de domingo.
Bueno. Muchas gracias a los oyentes de RTVC y fundamentalmente muchas gracias, Margarita, que tienes una propiedad que me hace sentir muy en confianza, que tienes la propiedad, que no es habitual, de saberme picar la lengua. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.